Oh, sí, pero ¿vivirías en otro planeta? ¿En Marte, por ejemplo? ¿Vivirías en Marte?
Qué buena pregunta, ¿no?
Pablo de León es ingeniero aeroespacial, es un argentino en la NASA, nuestro equipo de producción y en Radio Nacional no podía ser menos. Gracias por atendernos, Pablo. No sé en qué lugar del cosmos te encontrás ahora. Mucho gusto. Te saludamos desde Radio Nacional. Me llamo Adrián.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estoy ahora en Cabo Cañaveral, apenas a unos kilómetros de las rampas de lanzamiento donde, bueno, se lanzan los diferentes cohetes tanto de la NASA como de SpaceX y ahora en unos días de la empresa Blue Origin, también, así que es medio como el epicentro de la actividad espacial de los Estados Unidos.
Pablo, viste que arranqué con las calles que nos vieron crecer. Te pregunto a
Sí,
vos, ¿cuáles,
sí,
qué
sí.
calles te vieron crecer a vos?
Mira, yo crecí en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, en el campo, en un campito chico que tenían mis abuelos, junto con mis abuelos y mis padres. Así que crecí ahí en Cañuelas. Ya de más grande me fui a Buenos Aires a estudiar y estuve, bueno, en tres escuelas industriales diferentes, porque era hace muchos, muchos años cuando Cachator estaba haciendo las autopistas. En pleno proceso, en la época de los militares. Así que volé desde Jujuy al 200, donde estaba la escuela ENET número 26, Confederación Suiza, y hasta después el Alejandro Volta, que estaba en Constitución, y terminé en Retiro, en otra escuela industrial que se llama General San Martín. Así que volé por todos lados, pero en esa época vivía justo entre Caballito y Almagro, en Rivadavia y Medrano, casi.
Ah, claro. ¿Y cómo estudiaste en el Balseiro? ¿Cómo terminaste siendo ingeniero aeroespacial? ¿Cómo siguió tu historia?
No, después de terminar el industrial me tocó el servicio militar, que lo hice en Santa Cruz, en Río Turbio, y después de eso ya directamente me vine a estudiar a Estados Unidos porque no había específicamente carrera en ese momento, ¿no? Ahora sí hay, pero no había carrera de ingeniería aeroespacial. Ahora hay en La Plata, pero en esa época había nada más aeronáutica, y a mí me interesaban más los cohetes que los aviones, así que ya recalé acá en Estados Unidos, y si bien siempre estuve muy conectado con lo que pasaba en Argentina y siempre viajando regularmente y demás, pero ya profesionalmente prácticamente recalé acá desde ese momento, que hace ya más de 30 años.
Claro. Pero igual se te escucha, se nos escucha a dos personas jóvenes. No, ¿qué edad tenés vos?
Sí, no, no, cumplí 60 hace un mes. Así que no soy, sí, joven de espíritu, digamos,
Está muy
pero
bien.
no, no tanto cronológicamente, ¿no?
Vos sabés que ayer escuchaba en redes sociales una mujer que decía que los de 60, yo todavía no llegué, pero estoy ahí. Yo soy clase 66, vos debes ser 64.
Ajá, yo soy 64. Sí,
Claro,
yo soy
yo soy
64.
66. Decía que los de 60, una chica, más joven, decía, son como los de 30 de antes, que estamos en el punto caramelo. Y tiene razón.
Puede ser,
Yo creo que
puede ser,
llegamos mejor que a los
sí, puede ser.
40, a los 60. No sé qué, viste, serán los
Sí,
cuidados, qué sé yo.
porque uno, viste, qué sé yo, uno come mejor, de repente, capaz que te ejercitas más,
Sí.
qué sé yo, tenés una vida más estable. Yo a los 30 andaba como loco de un lado para el otro. Hacia ahora también, digamos, pero más acomodado.
Sí, pero uno también empieza a gestionar un poco algunas batallas que ya no vale la pena desarrollar, entonces se vive un poco más tranquilo. Che, ¿qué onda esto? ¿En serio
Puede ser, puede
vamos a
ser.
ir a Marte, Pablo? Batime la justa, por favor, te pido, porque hay mucho verso y yo digo, ¿qué es esto de que vamos a Marte? No podemos volver todavía a la Luna y ya estamos pensando en irnos a Marte. No nos conocemos nosotros acá todavía en profundidad y vamos, ¿es cierto esto?
Bueno, eventualmente sí, es difícil poder determinar una fecha, viste, y decir, bueno, vamos a ir dentro de 2 años, dentro de 4 años, dentro de 10 años, pero la tecnología va para ese lado, y el tema del viaje a la Luna ha sido retrasado más que nada por temas económicos y políticos. Acordate que en la época del programa Apolo, el fin del programa tuvo que ver con una cuestión geopolítica. Los Estados Unidos se declaraba, después del 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisa por primera vez la Luna, dice, bueno, nosotros somos los ganadores de la carrera espacial que había empezado en el 57 con el lanzamiento del Sputnik, y a partir de ese momento dicen, bueno, no vamos a estar gastando tanta plata en exploración lunar, y a partir de ahí empieza el programa del transbordador espacial, o Space Shuttle, que voló desde 1981 sí. hasta el 2011, ¿viste? Y bueno, a partir de ese momento...
Yo estuve en uno ahí donde
es
estás
el
vos.
Próximo objetivo.
¿Vos estás cerca de lo,
sí,
del
en
parque?
En el Space Center.
Claro, yo fui a conocer el Space Center. ¿Estás ahí vos?
Claro. Ah. Mira, estoy a 5 minutos del Visitor Center. De hecho, unos amigos argentinos que vinieron a visitarnos y pasaron Año Nuevo con nosotros, los llevamos con mi familia al Visitor Center, al lugar de, digamos, donde están todas las atracciones y todo eso. Así que la pasamos muy, muy lindo ahí, donde justamente estuviste vos, que están todos los cohetes y toda la parte de exhibiciones y demás.
Sí, claro, que uno se da una idea allí. Es fantástico, ¿no? Está en Cabo Cañaveral, que no es Orlando, que no es Miami, que no todo el mundo va.
No.
Yo tenía, me acuerdo que tenía que tomar un crucero que salía de allí, así que pudimos conocer en ese momento Space Center, que es maravilloso, a mí que me gusta también todo esto.
Sí.
Y precisamente te quiero preguntar, yo seguía en algún momento, después el algoritmo no me lo tiró más, una página que mandaba imágenes del Curiosity, creo que se llama, que manda permanentemente imágenes de Marte.
Sí, uh-huh.
Y aparecen cada dos por tres como uh-huh. cosas raras, como cosas misteriosas, como figuras extrañas.
Sí, pero eso más que nada tiene que ver porque el cerebro nuestro está preparado para ver cosas que reconocemos. Entonces uno ve algo que es producto totalmente natural a través de miles y miles de años de estar expuesto al viento y a las condiciones de Marte, y uno lo reconoce y dice, uy, ahí hay una cosa de un marciano, etcétera.
Sí.
Y en realidad no, es que nosotros... nuestro cerebro tiende a ver cosas donde no las hay, simplemente porque tratamos de ver cosas familiares. Pero vos tenés que tener en cuenta que la superficie de Marte, salvo por el viento, las tormentas de viento marciano, ha permanecido, digamos, no tocada por ningún animal ni persona desde posiblemente nunca, jamás, por billones de años. Entonces, es normal que un vehículo que se la pasa recorriendo la superficie del planeta encuentre ese tipo de cosas extrañas, pero eso no necesariamente quiere decir que sea algo relativo a la vida o ni mucho menos vida inteligente, ¿no?
Pero la NASA está avanzando en el desarrollo de una base allí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo y por qué Marte? ¿Hubo agua? ¿Hay agua bajo las capas de Marte? ¿Cuál es la evidencia concreta de lo que conocemos de Marte y por qué le estamos poniendo tantas fichas a ese lugar?
Bueno, porque la NASA ya ha explorado la Luna y el próximo objetivo interesante verdaderamente es el planeta Marte. Y yo calculo que dentro del sistema solar posiblemente sea el planeta que se parezca más a la Tierra, ¿no?
Ajá. Pero...
Entonces, por eso es especialmente interesante que los humanos vayamos ahí.
¿Pero hay agua bajo la superficie de Marte?
Sí, hay agua en la superficie de Marte. Bajo la superficie de Marte hay agua en los polos. El tema es extraerla, ¿viste? Porque vos podés estar en un desierto, podés tener agua que se encuentra a una distancia muy, muy grande de la superficie y podés no tener las herramientas y los métodos como para poder extraerla. Entonces, seguramente misiones robóticas van a tratar de ver el tema de la extracción y ver si eso es posible, y en función de eso, en un principio las tripulaciones van a tener que reciclar su propia agua, ¿no? Como se hace ahora en la Estación Espacial, de hecho.
O sea, se supone que hay vida también en Marte, vida acuática.
No, eso no tenemos, no tenemos la certeza de que eso sea así.
Tenemos la certeza.
No hay ninguna prueba.
Pero vos, como ingeniero aeroespacial, si hay agua, de 1 a 10, ¿qué porcentaje de lo conocido le pones a que haya una alta probabilidad de que haya algún tipo de vida acuática en Marte?
No, puede no haber en absoluto. O sea, no es. Hay en Titán u otros satélites de Júpiter o en Saturno, vos tenés grandes océanos, pero hasta que no tengamos la prueba no hay ninguna certeza.
Así que, Pablo,
desde el punto de vista de la ciencia,
Estoy repodrido de los humanos, Pablo. Hacé de cuenta que yo soy un vecino tuyo ahí del barrio en Coso. Y digo, che, loco, dale, dejen de joder. A ver cuando descubrimos alguna especie marciana, si no son marcianos que sean de otro planeta, viste, que vengan a mover un poco el avispero acá, que, viste, yo ya me aburrí de los humanos. Se ríe. Pablo, y te hago otra pregunta a vos, que sos ingeniero aeroespacial, porque yo lo trato como si yo fuese de Cañuelas, ¿eh? Pero porque él es macanudo,
sí.
Y nada, solo por eso. Pero el tipo es ingeniero aeroespacial argentino en la NASA. A ver si nos ponemos de pie y nos ubicamos. Pero la pregunta es, con todo esto que está pasando en los últimos tiempos, también de apariciones en Nueva York, New Jersey, de luces extrañas, ¿viste? Vos lo tenés que saber mejor que yo, que no se sabe de dónde viene, que el gobierno mismo no sabe de dónde son. Lo que la NASA publicó hace un año, que había ovnis literales, como objeto volador no identificado, que los caza marcaron. O sea, estamos, pareciera, muy cerca de descubrir que no somos los únicos.
Mira, no, en realidad no. Pueden ser muchas otras cosas. O sea, imagínate con la tecnología de drones que hay hoy día, vos no sabés verdaderamente quién puede estar dando vueltas por el cielo. Yo diría que la posibilidad de vida extraterrestre que nos estén visitando en platos voladores es la menor de las posibilidades, enfrentándote con un montón de otras posibilidades que sí existen.
Ahora, Pablo, vamos a hacer un debate con esto. Para Estados Unidos lo que estás diciendo es peor, porque es más fácil que digan son marcianos, no podemos controlar esa tecnología, y no que me digan son drones que los rusos me están mandando y no sabemos de dónde pomo vienen.
Sí, pueden ser drones, ponerle, no sé si rusos, pero chinos, o pueden ser mismo naves de los Estados Unidos, que los Estados Unidos están probando y no quieren decir qué es. O sea, no sabemos. La posibilidad de la visita extraterrestre, yo te diría que es la más imposible de todas las otras, que son mucho más posibles.
Pero ¿y por qué? ¿Por qué crees que no? ¿Por qué vos crees que no?
Que no, porque... Y primero porque tendríamos que tener otros indicios, ¿viste?, de vida extraterrestre. Si hubiera gente que supiera verdaderamente en el gobierno, donde fuera que hubiera... O sea, si no, entre dos personas no se puede mantener un secreto. Imagínate un secreto de la magnitud de que hubiera visitas de seres extraterrestres, el impacto que eso tendría en la sociedad, en todo el mundo. Porque ya estamos hablando de que, bueno, hay... No solamente hay vida más allá de la Tierra, sino que es vida inteligente y encima nos está visitando.
Claro.
O sea, eso es un secreto que no se puede mantener secreto por mucho tiempo, por la magnitud que tiene, ¿viste? Entonces, no...
¿Y el caso Roswell, Roswell y el Área 51 es todo mentira?
No, el Roswell, o sea, hasta donde yo sé, era un globo meteorológico que estaba llevando instrumental óptico secreto que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no quería que se supiera, lo mantuvo en secreto, y como pasan con esas cosas, cuando vos mantenés algo en secreto, se teje una cantidad de conspiraciones de todo tipo. Y el Área 51 es una de las áreas de la Fuerza Aérea donde se prueban aviones espía y aviones invisibles al radar y una cantidad de cosas que, por supuesto, lo van a mantener en secreto. Pero de ahí a que tengan a extraterrestres congelados investigándolo de 1950,
no
es absolutamente imposible. Cualquiera de esos científicos que hubiera trabajado ahí, me vas a decir que no iba a escribir memorias póstumas o cualquier cosa. Estamos hablando de un evento desde 1950 hasta el 2025.
Claro.
O sea, 75 años no se va a saber una cosa de esa magnitud, es absolutamente imposible.
Ahora, te hago otra pregunta ahora saliendo y metiéndonos en lo tecnológico. ¿Es cierto que la nave que llevó al hombre a la Luna tenía menos tecnología que un teléfono, un smartphone hoy en día? Si esto es así...
Sí, sí, sí. Las computadoras recién empezaban. Eran muy sencillas. La primera, de hecho, computadora digital se utilizó en una cápsula Apolo. Y como cosa interesante, te digo que un argentino, el ingeniero Alonso, egresado de la UBA, trabajó en el diseño en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, de esa computadora en particular.
Ah, mira.
Así que tiene una historia muy interesante. Pero sí, la tecnología de ahora es diferente. Lo que pasa es que en ese momento había más tecnología en propulsión y había una cantidad de dinero. Imagínate, en el programa Apolo trabajaron 400.000 personas.
Wow.
Y se utilizó un gran porcentaje del PBI de los Estados Unidos durante los años 60 que duró el programa Apolo. Entonces fue un esfuerzo de tiempo de guerra en tiempo de paz.
Bueno, escuchame una cosa.
Paz, porque estaba la Guerra Fría.
Pablo, te están escuchando en Cañuelas. No sé si te quedó alguna tía, alguien allá. ¿Quién está en Cañuelas?
Sí, tengo familiares.
Bueno.
Tengo familiares, tengo tíos, tengo primos, tengo, sí.
Por eso. Me están llegando información, sí. Me dice mi asesor acá que están alrededor del pan dulce que sobró del 31, escuchando la radio como en la vieja época al lado de la radio Capillita. Bueno, están escuchando así en Cañuelas. Pero además están escuchando en la Antártida. Esto es Radio Nacional, ¿viste? Están en la Antártida.
Ah, bueno.
Están en la Quiaca. No me cortes, por favor.
¿Sabes qué?
Pará, bancame, tengo 2 minutos de noticias y charlo tranquilo con vos. Nos quedamos tomando mate un rato más. Pero no me cortes, Pablo de León, ingeniero aeroespacial, directo desde la NASA en Radio Nacional.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 14, 30 minutos. Cayó la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. La Cámara de Comercio informó que en la capital federal disminuyó 0,6% en el bimestre noviembre-diciembre de 2024 en comparación con igual periodo de 2023. En La Plata la disminución de locales vacíos es aún más pronunciada. Durante noviembre y diciembre del año pasado se registró una baja del 80% en el número de locales inactivos en comparación con el mismo periodo de 2023. La Sociedad Rural de Esquel festeja sus 100 años.
El próximo 17 de enero comenzarán los festejos por el centenario de la creación de la Sociedad Rural de Esquel en la provincia del Chubut. Oscar Nolseinsen, presidente de la entidad, dijo que celebrarán con la realización de una expo ovina que también es la más antigua de la Patagonia.
Es la 99.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11.
La NASA está avanzando y parece que muy rápido para que los humanos lleguemos a Marte. Hay una canción, ¿no? Humanos a Marte de Cheyenne, pero hay una película que también se llama, me parece que Marte, y que también me acuerdo que la vi y se basaba primero en una base que tenía que trabajar sobre el agua, ¿no? El agua motorizaba después toda el asentamiento humano. Pero hay algunas otras cuestiones. Está el ingeniero argentino de Cañuelas, Pablo de León, en la NASA. Gracias por esperarnos, Pablo, ¿eh?
No, por favor.
Pablo, ¿y cuáles son los inconvenientes, suponiendo que con el agua se desarrolle la evolución como se estima? ¿Cuáles serían los otros grandes inconvenientes a sortear por los humanos en Marte?
Bueno, mira, tenés varios. Uno es el tema de la radiación, otro es el tema de la energía, ¿no? Ya que el tema de la energía solar, que es lo que en un principio se había pensado para poder darle potencia eléctrica a los diferentes sistemas que se van a utilizar en una base marciana, el problema de la luz solar es que, primero, Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra, con lo cual los paneles solares tienen menor rendimiento. Y segundo es el tema que las tormentas de polvo marcianas, que si bien no son súper frecuentes, son muy largas, y ese polvo se depositaría sobre los paneles solares, reduciendo la eficiencia, con lo cual tenés que mandar a un pobre astronauta con una escoba a barrerte de repente media hectárea de paneles solares para poder, retomar la potencia. Entonces, algo que se está pensando más y más es la utilización de reactores nucleares pequeños para poner en la superficie marciana. De hecho, la radiación que hay en Marte ya de por sí es un problema, así que no es algo que vos digas, uy, pero vamos a contaminar Marte, porque la cantidad de contaminación por radiación que tiene la superficie de Marte, debido a tener una atmósfera mucho más tenue que la de la Tierra y que deja pasar la radiación solar, ya de por sí es un inconveniente inclusive para los astronautas. Y con un par de reactores nucleares pequeños podrías cubrir todas las necesidades energéticas de una base en la superficie del planeta rojo.
Ajá. ¿Y vos crees que entonces para cuándo podría ser posible establecer la base en terrícola en Marte?
Mira, la tecnología ya existe. Todo tiene que ver, más que nada, con el deseo, la decisión política de poder establecerla, pero es un tema que, desde el punto de vista tecnológico, la tecnología ya existe desde hace varios años, te diría 15 años por lo menos, como para poder crear una base marciana. Por eso estamos volviendo a la Luna. Vos dirás, ¿qué tiene que ver de ir a la Luna con ir a Marte? En la Luna, como está a 3 días de la Tierra, vos probás toda la tecnología para estar seguro que todos los sistemas funcionan perfectamente y que lograste desarrollar sistemas lo suficientemente robustos desde el punto de vista técnico como para poder después hacer ese salto, que es ir al planeta Marte, que estás hablando de prácticamente un año de viaje para poder llegar.
¿Hay posibilidad de desarrollar mayor velocidad o todavía no hay tecnología, a pesar de los avances, como para, no sé, viajar más cercano a la velocidad de la luz?
No estamos ni cerca de la velocidad de la luz todavía. Todavía nos falta un montonazo.
Y digamos, con lo que tenemos, en un año de viaje llegamos a Marte.
Sí, con lo que tenemos, entre 9 meses y un año, depende de las posiciones relativas donde se encuentre Marte con respecto a la Tierra.
Bien. Te hago una última pregunta. Yo sé que vos sos de la ciencia dura, ¿no? Pero hay una ciencia como la física cuántica, y habla de los universos paralelos, por ejemplo.
Sí.
Bueno, Einstein también. ¿Qué opinas
al
respecto?
Eso se me escapa. Yo hago ciencia aplicada, ¿viste? O sea, yo estoy en la ingeniería, busco... Lo mío son tornillos y arandelas, un poco capaz más sofisticado, pero yo me dedico a la ingeniería. Esas cuestiones de física se me escapan, me pasan por arriba de la cabeza. Me parece maravilloso, me parece súper interesante, leo algunos artículos del tema, pero digamos que no me da la cabeza para llegar a este tipo de cosas, ¿viste? Yo estoy en lo que yo puedo contribuir, y lo que yo puedo contribuir, bueno, es el retorno de los seres humanos a la Luna, el establecimiento de una base en la Luna. Yo desarrollo trajes espaciales avanzados para justamente superficies planetarias como podría ser la Luna y Marte. Y eso lo veo, digamos, pero me doy cuenta que puedo contribuir muy poco a eso, porque son cosas que todavía no tenemos la tecnología para poder desarrollar sistemas que puedan operar en estos lugares o operar a velocidades mayores que las que nosotros tenemos. Así que lo veo con interés, pero...
Estás atento.
Algo, no te digo ciencia ficción, porque... Exacto, claro, pero es algo, digamos, que se escapa a lo que yo puedo contribuir.
Yo tengo que chequearlo. El otro día escuché, y te lo digo para cerrar la nota nada más, respecto a una computadora cuántica, con lógica cuántica, le dieron para, en teoría, hacer ¿cómo se llama? Antibióticos. Y el último antibiótico, no sé, lo descubrimos hace 2 décadas, creo, qué sé yo. Bueno, diseñó como 50 nuevos antibióticos a una velocidad que una con las computadoras más potentes tradicionales no se logra. Es decir, yo creo que en el campo de la tecnología, en los próximos años, vamos a descubrir cosas que nos van a llevar a un lugar inusitado.
No tengo duda. Mira, el impacto de la inteligencia artificial va a ser tan, pero tan grande, que no vamos a poder imaginar el mundo y nuestro lugar en él en apenas 10 años. Simplemente por el impacto que está generando la inteligencia artificial en todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Lo que te puedas imaginar, uno de ellos es la medicina, sin duda, pero hay muchos otros. Y esos impactos van a ser tanto negativos como positivos.
Pablo, un gusto, no te quiero entretener más, así te llamo otro día. Saludos a todos los amigos de Cabo Cañaveral, que es un lugar maravilloso.
Bueno.
Pórtense bien y avísennos si encuentran marcianos. Sé que yo me aburrí de los terrícolas. Un abrazo.
Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego.
Chau. Pablo de León, ingeniero aeroespacial de Cañuelas al mundo. De